este privilegio que nos das, Señor, de poder alzar nuestra voz en oración a ti, anhelando que nuestras oraciones, nuestra voz pueda llegar al trono de tu gloria. Y en esta tarde, Señor, que nos reunimos como iglesia para aprender de tu palabra, necesitamos de tu iluminación, necesitamos de tu espíritu para poder entender, para poder analizar lo que tu palabra nos expresa en esta tarde. Señor, estamos aquí y lo único que deseamos es vivir agradándote a ti, Señor. Que podamos vivir fielmente para ti y que podamos llevar a cabo esa carrera hasta la meta final. Señor, estamos aquí, vuelvo y repito, y es solamente por tu gracia y tu favor. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? El Señor Jesucristo ha terminado ese discurso de los olivos. Él ha terminado ese discurso y ha prácticamente ha hecho manifiesto que desde entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo estaban buscando consejo para matarlo con engaño. Jesús ha hecho esta declaración. Jesús ha ido a Betania. Jesús está ahí con sus discípulos. Él ha sido invitado por un hombre llamado Simón el leproso, alguien que había sido curado de la lepra por Jesús. En agradecimiento, él hace una cena para el Señor. A esta cena asisten María, Marta y Lázaro, junto con sus discípulos. Estando allí, vimos cómo María, la hermana de Lázaro, ha derramado sobre el Señor Jesucristo un valioso perfume de nardo, un perfume que costaría aproximadamente el salario de un año. Ella no solamente ha derramado ese costoso y oloroso perfume, sino que ella ha derramado su alma, ella ha derramado su corazón, ella ha derramado todo su ser en agradecimiento a su Salvador, al Señor Jesucristo. Pero en ese momento surge un ligero desacuerdo por parte de los discípulos. Ellos, en vez de apreciar, en vez de admirar el acto que María ha hecho con el Señor Jesucristo, ellos se enfurecieron. Eso es lo que la palabra traduce, se disgustaron grandemente, diciendo que eso era un desperdicio, que ese perfume se hubiera podido vender y el producto de esa venta pudiera ser usado para los pobres. El Señor Jesucristo ha defendido la actitud de María. Y no solamente ha dicho eso, sino que les ha dicho que no la molesten, que no le hagan o no le pongan a ella una culpa que no existe. Pero por sobre todas las cosas, Jesús ha dicho que donde quiera que se predique el Evangelio, lo que esta mujer ha hecho, que es algo bueno que Él dice, hermoso, será recordado por siempre, en memoria de ella. Aquí quedamos la semana pasada. Vimos que Judas fue testigo de este acontecimiento. Judas, el otro evangelio dice que fue él el que probablemente inició esta conversación acerca del desperdicio que se había hecho, pero Mateo nos dice que todos los discípulos estaban enojados. Judas fue testigo de esto. Y cada uno de ellos se esforzaron por minimizar lo que María había hecho. Entonces, estas palabras que vemos que el Señor Jesucristo ha dicho a sus discípulos, probablemente surgieron algún efecto, no solamente en los discípulos, pero pudiéramos decir que tal vez mayormente en Judas. Judas que estaba ahí, Judas que estaba en ese momento, puede ser que las palabras de Jesús cuando le dijo, los pobres los tendréis siempre, pero a mí no me tendrás siempre. ¿Pudieron haber hecho algún efecto en él? Entonces, después de ahí, después de la cena que ha terminado en Betania, en casa de Simón el leproso, Jesús, entonces, versículo 14 de Mateo 26, uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. No sabemos con qué excusa. Se terminó la cena que tenían, Judas se desapareció, salió del grupo y se fue a Jerusalén. Recordamos que Jerusalén está aproximadamente a 2 millas de distancia, no es mucha la distancia caminando. Entonces Judas va a los principales sacerdotes. No tenemos mucha información acerca de Judas. Dice que uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de Judas. Lo único que sabemos es que es uno de los doce discípulos, uno de los apóstoles, de los doce apóstoles. Judas es la palabra griega del hebreo de Judá, que significa, o tiene un significado que significa el alabado. Qué bonito nombre, el alabado. Y Judas es apellidado Iscariote, pero realmente ese no es el apellido. Iscariote es un sobrenombre, dice la palabra en Lucas 22:3. Iscariote es un nombre que se le da a las personas como un gentilicio de las que viven en una región al sur de Judea que se llama Keriot. Entonces, por tal razón se le llamaba a Judas Iscariote, porque era de esa región de Keriot. Pero esto nos da a entender que Judas era uno de los doce que vivía o que no venía de Galilea. Era alguien que venía del sur de Israel. Encontramos también otras personas cercanas a Jesús con ese nombre de Judas. Está Judas Tadeo, el apóstol. Y está Judas, el medio hermano de Jesús, que es el que escribe esta epístola, la penúltima del Nuevo Testamento. Judas se apartó del resto de los principales, vuelvo y repito, no sabemos con qué excusa, y se fue a los principales sacerdotes. En aquel tiempo, estas personas, en aquel tiempo y en aquella sociedad, los principales sacerdotes no eran solamente los líderes religiosos del tiempo, sino que eran personas que tenían mucha influencia política, eran personas que tenían grandes conexiones. Anteriormente los fariseos eran los que se oponían a Jesús, los que habían hecho esa campaña en contra de Jesús, pero ahora vemos que son los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley que querían irse en contra de Jesús. Lucas 22:4 dice, y este, o sea Judas, fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Algo importante que vemos también aquí, Judas toma la iniciativa. No fueron los líderes religiosos que buscaron a Judas para esto. Fue él, de su propia iniciativa, de su voluntad, de su deseo malvado, toma esa iniciativa de ir y buscarlos a ellos. No hay dudas que Judas sabía exactamente a qué lugar ir en Jerusalén y lo hizo de una manera calculada. Era la oportunidad de oro para estas personas. Estas personas que estaban fraguando desde el mismo momento que el Señor Jesucristo terminó ese maravilloso discurso de los olivos. Ahora prácticamente esta oferta de Judas les cae a ellos como en bandeja de plata. Y ellos, desde luego, no van a querer desperdiciar algo que les ha caído justo en el momento que ellos lo estaban esperando. ¿Y qué más? ¿Qué más beneficioso sería para ellos que tener a uno de los doce a su favor? Judas, la persona más apropiada para traicionar a Jesús. Conoce todos sus lugares. Conoce cuándo él está orando. Conoce cuando él se retiraba de ellos. Él conoce absolutamente todos los movimientos del Señor Jesucristo. Sabe cuándo estaba solo y cuándo era su momento más vulnerable. él era la persona apropiada para entregarlo sin ningún inconveniente. Sin ningún lugar a dudas, esta oferta de Judas de entregar a Jesús cambió la opinión que estos líderes religiosos tenían acerca de que iban a esperar a que pasara la fiesta para poder atrapar a Jesús y matarle. Pero esta oferta que resultó de un momento a otro cambia la perspectiva de ellos de esperar ese tiempo y quieren actuar rápidamente. Entonces Judas viene al sumo sacerdote y le hace una de las cosas más horribles que la Biblia pueda describir. Y dice: ¿qué me quieres dar? Y yo os entregaré. Algo que para estas personas fue una gran sorpresa. Él viene, les plantea que él tiene los medios para podérselos entregar. Y le dice: ¿qué me queréis dar? Notemos que él no pone una cifra. Él no está interesado en una cantidad precisa. Él dice: ¿qué me quieren dar? Lo pongo a su consideración, lo que me quieran dar. La oferta de Judas fue fácil y rápidamente aceptada por los líderes religiosos, porque, vuelvo y repito, para ellos, estando Judas dentro del grupo, no había una mejor oportunidad para atrapar a Jesús. Y ellos están felices. Y dice el versículo: y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y estas personas no vieron a Judas como un héroe. No, para ellos Judas era un traidor. Era alguien que prácticamente estaba haciendo algo. No saben ellos por cuál sería la causa. A ellos no les importaba tampoco. Lo importante para ellos era tenerlo a él. Le ofrecieron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata que nosotros pudiéramos pensar que es una gran cantidad de dinero por el valor de la plata. Pero en realidad eso no era una gran cosa. 30 monedas de plata se le daba a un esclavo cuando había sido corneado por un buey. Y se le daba como una especie de compensación a este esclavo. De hecho, en Éxodo 21:32 dice: si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedrado. Jesús es valorado por muy poco. Eso no solamente se refleja en la acción que se está llevando en contra de él, sino que lo vemos también en la cantidad que le ofrecieron a Judas. Algo mínimo, algo que no era gran cosa, no era gran cosa. Y esta cifra de dinero cumple una profecía de Zacarías. Zacarías 11:12 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí 30 piezas de plata. Y prácticamente esta profecía de Zacarías nos hace manifiesto en cierta forma lo que Judas ha hecho. Prácticamente él no puso una cifra en cantidad, y pareciéramos ver que en cierta forma su intención va más allá del dinero. En Filipenses 2 del 6 al 7 vemos que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló tomando una posición de siervo, de esclavo. Y precisamente ese fue el precio que le dieron a Judas por su entrega, por su, diría yo, muerte prácticamente, lo que está haciendo Judas aquí. Uno de los discípulos de Jesús hace un acuerdo con el principal de los sacerdotes para entregar a muerte a Jesús. ¡Wow! ¡Qué terrible! Uno de los que estaba con él, la persona perfecta para traicionarlo, que estaría fuera de la vista del público, que nadie pudiera pensar que fuera él, alguien que había compartido con Jesús durante tanto tiempo, alguien que había escuchado sus enseñanzas, alguien que había compartido sus milagros, alguien que había visto levantar muertos, alguien que había escuchado sus prédicas delante de él a primera vista, de propia directa mano, va y hace esa oferta. Y esa oferta era entregarlo a los sumos sacerdotes, esto lo entregarían a los romanos y todo estaría listo. Y aquí hay una pregunta ¿Qué motivó a Judas para entregar a Jesús, para irse en contra de él, después que era uno de ellos? En ninguno de los evangelios se explica qué motivos llevaron a Judas a la traición. Se han dicho varios de ellos. Entre algunos de los motivos humanos, pudiéramos decir que Judas pudiera haberse sentido molesto por la respuesta que Jesús les dio, basado en el comentario que ellos hicieron respecto a María. Pudiera ser. No se nos dice explícitamente eso. Otros motivos serían avaricia, celos, combinado con una profunda decepción de que Jesús no actuaba como el Mesías que él esperaba. Esa es una de las probabilidades. Estaba decepcionado. Un hombre que se había creado unas altas expectativas de Jesús, de que era el Mesías, el Rey, el Salvador, que los iba a liberar de la opresión romana, y ahora ve que va camino, o él mismo está diciendo de antemano que va a morir y ser resucitado. Y hay un comentario acerca de Donald Carson, acerca precisamente de qué pudiera haber motivado a Judas a entregar a Jesús. Y él dice, desde el punto de vista de Judas, Jesús estaba actuando cada vez menos como rey y cada vez más y más derrotado camino a la muerte. Es una de las probabilidades. Y la realidad es que aunque hay dinero involucrado en esta transacción que Judas va a hacer con los líderes religiosos, aparentemente el dinero no es la más poderosa de las motivaciones de Judas. Definitivamente no. Él dijo, ¿qué me queréis dar? Y ellos le ofrecieron 30, él no dijo, no, es muy poquito, súbanle. Él no hizo ningún reproche a lo que ellos le dijeron. Era como si no le hubieran dado nada, incluso, él lo hubiera entregado. Él lo hubiera entregado. Judas sabía el valor insignificante que le estaban dando. Estas 30 piezas de plata no cambiarían la actitud de una persona para hacer lo que él estaba haciendo. No, Judas está tan ansioso por deshacerse de Jesús que para él aceptaría incluso nada que le dieran. Era su deseo, él deseaba traicionar a Jesús, él buscaba la oportunidad para traicionar a Jesús. Marcos 14:10 dice, versículo paralelo, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Él iba a entregarlo, él iba a buscarle la facilidad a estas personas para que fuesen y atraparan a Jesús. El dinero, para mí, era lo menos que a él le importaba. Él deseaba traicionar a Jesús. Versículo 16 de Mateo 26. Y desde entonces, o sea, Judas buscaba oportunidad para entregarle. Desde ese mismo momento que ya hizo el acuerdo con estos líderes religiosos, él estaba buscando la oportunidad para entregarle. Obviamente que los líderes religiosos no se fueran a ver involucrados en esto, porque me imagino que eso fue uno de los primeros requisitos que ellos le hicieron a Jesús. No lo dice ahí, pero en esa charla debe haberse tocado. Y desde luego el mismo Judas, él no hubiese querido pues verse puesto en evidencia que él era el que estaba haciendo eso, de ninguna manera. Él estaba buscando una oportunidad bien apropiada para entregar a Jesús, en que los líderes religiosos y él mismo quedara limpiecito de culpa. Judas quería evitar las multitudes. Su intención igualmente era evitar que las multitudes se fueran en contra de él. Lucas 22:6 dice, él se comprometió. Wow. Hizo una promesa y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Él lo tenía perfectamente calculado. Ya después vamos a ver a Judas más adelante en este libro de Mateo y tendremos más que hablar de él. Entonces ahora Mateo nos narra que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús haciéndole una pregunta. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El primer día de la fiesta es el día jueves. Se supone que es el jueves en la mañana. A la caída del sol será viernes, el día de la Pascua. Cuando se habla acerca de los panes sin levadura, es exactamente lo mismo de la Pascua. Cuando el Señor Jesucristo, Señor Dios Padre, establece que esta fiesta debería celebrarse solemnemente, Él dice en el libro de Éxodo 12 al 14, dice que ese día sería en memoria y lo celebrarías como fiesta solemne para Jehová para vuestras generaciones. O sea, la Pascua. Y ahí mismo, inmediatamente, dice, 7 días comeréis panes sin levaduras y así haréis que no haya levadura en vuestras casas. O sea que esta es una fiesta que está prácticamente unida la una con la otra. Y vemos, vuelvo y repito, que este es el día jueves. No se nos dice nada acerca del miércoles. Hay una serie de discusiones los teólogos acerca de los días, pero de acuerdo a lo que hemos venido viendo, Jesús durante el día martes, que fue que empezó a hablar prácticamente desde el versículo o capítulo 24, hasta ahora ha estado hablando durante el solo día martes. Fue unas conversaciones grandes, predijo muchas cosas incluso ese día. Así que vemos que ahora es el jueves en la mañana. Mientras Judas hace preparación para la traición de Jesús, los discípulos hacen preparación para la fiesta de la Pascua. Dice, vinieron discípulos diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Vemos cómo un contraste entre estos mismos discípulos cercanos de Jesús. Vemos uno que está buscando la oportunidad para hacerle daño, para entregarlo, para que lo mate. Y los otros, presumiblemente Juan y Jacob, están buscando cómo hacer esta fiesta, que es algo que celebra el pueblo judío por generaciones, para compartir con el Señor Jesucristo. Es un gran contraste. ¿Cómo en un mismo lugar personas que han estado cerca al Rey Salvador tienen diferentes conceptos, diferentes deseos y diferentes acciones para el mismo Señor? Es increíble cómo esto puede suceder. Y dice, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y tenemos que tener en cuenta que Jerusalén, como hemos hablado anteriormente, para esta fiesta, para este momento, estaría lleno de peregrinos. Aproximadamente 1.5 millones de personas, o tal vez más, estaban allá. Personas que habían venido de diferentes lugares de las afueras de Israel. Y recordemos que los mismos discípulos eran peregrinos, porque ellos venían de Galilea. Y tal vez ellos están pensando, wow, nos vamos a quedar sin lugar donde celebrar la Pascua. Donde ellos estaban en Betania era un lugar distante. La Pascua se celebraba o se comía, de acuerdo a la tradición judía, dentro de Jerusalén. De hecho, el sacrificio de los animales debía hacerse en el templo en Jerusalén. Entonces, esa era la multitud, esa era la cantidad de personas que se reunían anualmente en Jerusalén para la fiesta. El sacrificio pascual se hacía en Jerusalén y la cena debía ser comida en la ciudad de Jerusalén. Para ellos preparar la Pascua necesitaban tener un cordero, sacrificarlo en el templo, recoger las hierbas amargas, el pan sin levadura, estar seguros de tener las 4 copas y más cosas que requiere este ritual para esta celebración. Y él dijo, versículo 18, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En los otros versículos paralelos, Marcos nos dice que este hombre era alguien que iba a llevar un cántaro de agua. Y nos parece como curioso una persona en medio de 1.5 millones de peregrinos que hay, una descripción de alguien con un hombre que llevaría un cántaro de agua, sería algo que pensaríamos nosotros que no va a ser cosa fácil. Pero la realidad es que en aquel tiempo, cargar un cántaro con agua, esa era una labor que desempeñaban las mujeres. O sea que en ese momento, si ven a un hombre, que era raro que lo hiciera, porque vuelvo y repito, es una labor que desempeñaban las mujeres, sería fácil de identificarlo. Pero vamos a algo también curioso aquí. Jesús está en Betania, supuestamente. Él envía a estos discípulos. Él no ha hablado con absolutamente nadie. Él no ha hablado con ningún hombre. Él no ha hecho arreglos para la Pascua. De hecho, vemos que los que le recuerdan a él son los discípulos. Entonces podemos ver algo maravilloso aquí. Vemos lo que es esa omnisciencia, esa manera en que la soberanía de Dios es manifiesta incluso en estas cosas. Vemos cómo Jesús, por medio de ese Espíritu Santo, por medio de ese Espíritu Santo que le comunica a él lo que el Dios, la segunda persona de la Trinidad, quiere hacerle saber, hace evidente que hay ya algo preparado para llevar a cabo esa ocasión. Es tremendo. Marcos 14:15 dice, y él, o sea, el hombre del cántaro, os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. ¡Wow! Ya este hombre dice, él les mostrará un lugar ya dispuesto. Es increíble. Es increíble cómo Dios, de una forma u otra, ha hablado también a un hombre desconocido de lo que habría que hacer. Y esto nos sorprende. Esto nos hace cada vez más maravillarnos de ese gran Dios que nosotros adoramos, que Él orquesta todo de una manera perfecta. Ya este hombre habría preparado ese lugar, ese aposento alto, que precisamente es un aposento donde de ahí en adelante sería el lugar de reunión para los discípulos. Este aposento alto está un poco retirado de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Está dentro de los perímetros de Jerusalén, pero está un poco alejado del templo. Jesús ya sabe en su omnisciencia dónde va a ser ese lugar. Se dice que ese lugar, para las personas que visitan Israel, está en el monte de Sion. Y que dicen también que en ese lugar fueron, en la parte de los alrededores o en la parte baja, fueron enterrados los restos de David, dice la tradición. El hecho es que en ese lugar ya estaba preparado el sitio para que los discípulos, junto al Señor Jesucristo, celebraran la Pascua. Dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Y Jesús una vez más hace manifiesto que son momentos de ir a la cruz. Ya el momento está cerca. El tiempo está a la vuelta de la esquina. Está ahora. Jesús anteriormente había dicho, mi tiempo todavía no ha llegado, mi hora todavía no ha llegado. Pero ahora dice, mi tiempo está cerca. Jesús está en espera, a poco tiempo de llevar a cabo ese propósito por el cual Él vino a este mundo. Jesús está a punto de realizar ese objetivo que junto al Padre habían fijado para salvar a pecadores condenados a un castigo eterno. Ese fue el plan de Dios. Jesús vendría y daría su vida en rescate por aquellos que ponen su fe en Él. El momento estaba cerca. Jesús lo anuncia. Mi día está cerca. El momento ha llegado. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vuelvo y repito. Probablemente se dice que Juan y Jacob, o probablemente Pedro y Juan, se fueron de Betania adelante y prepararon todo para cuando Jesús llegara. Ya está todo listo, ya está preparado. Ellos hicieron todo lo que Jesús les había mandado. Ellos se fueron adelante. Se supone que Jesús, junto con el resto de los discípulos, viene en camino para celebrar esa maravillosa fiesta, que ya lo hemos hablado anteriormente, representa la liberación de la esclavitud del pueblo israelita de la nación egipcia. Es prácticamente la obra redentora de Dios en el pueblo israelita. Y Jesús está a punto de realizar esa obra maravillosa que sería la obra redentora para todos aquellos que pongan su fe en Él. Un solo sacrificio, no más sacrificios como se celebraban anualmente en el templo. Entonces dice el versículo 20, cuando llegó la noche, esto es el viernes, recordamos que en el calendario judío, después del anochecer a la caída del sol, ya representa el nuevo día. O sea que cuando llegó la noche, siendo jueves en la noche, ya es prácticamente viernes, o sea, es el día de la Pascua, es el día de la Pascua. Se sentó a la mesa con los doce. Nosotros estamos acostumbrados a ver esa maravillosa imagen de Leonardo da Vinci, la cena, esa figura que muestran una mesa lo más de amplia, sentados cada uno de ellos en asientos con cojines mejores que los que tenemos nosotros. Pero eso es más imaginación que la realidad. Cuando en aquel tiempo ellos ponían algo que era una mesa, si fuera una mesa sería muy bajita, y ellos se sentaban en el piso. Y al sentarse se apoyaban sobre una mano y prácticamente quedaban recostados los unos a los otros. Esta es la imagen que realmente sucede. Ellos se sientan, ellos están juntos compartiendo esta ocasión. Están los trece ahí. Están en ese momento de intimidad. Esto era una fiesta que era algo que se llevaba a cabo con las personas más cercanas. Era algo familiar, era algo íntimo, era de aquellas personas que usted apreciaba más, eran aquellas personas que estaban cerca a usted, eran esas personas que usted confiaba, eran esas personas con las que usted prácticamente compartía todo. Como se celebra hoy en día la cena de Acción de Gracias, que para muchos es algo súper especial y lo hacen siempre las familias. Y cuando se invita a alguien de afuera es porque verdaderamente es alguien que se aprecia mucho. Esto era así, algo íntimo, algo personal, era algo familiar. Ellos estarían sentados en el piso, apoyados en una mano cada uno, recostados el uno de los otros. Y Juan está cerca del Señor Jesucristo. Este debía ser un momento de alegría familiar. Esta era la gran fiesta que ellos deberían estar cantando himnos. Ellos deberían estar leyendo la Escritura, recordando en el Éxodo aquello que fue esa maravillosa salida por parte de Dios de esa región egipcia. Estarían allí hablando del trabajo redentor de Dios en esta celebración íntima, recostados mutuamente, y de un momento a otro, Jesús viene a ellos con una noticia que prácticamente rompió, dañó esa esfera de unidad, de amor, de intimidad. Y dice, mientras aún comían, Juan nos dice que Jesús se conmovió, se angustió, dice la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, en espíritu. En su humanidad Jesús se angustió, Jesús se dolió, Jesús sintió gran angustia por aquello que tendría que decir. No solamente por aquella situación de que alguien que está cerca a él, aquella persona con quien él había compartido 3 años, con aquella persona que conocía mucho de él, lo iba a traicionar, sino que él estaba consciente también y se angustió porque él sabía las terribles consecuencias que la acción de Judas iba a traer para su vida, una condenación eterna. Jesús se angustia por eso y dice, de cierto, y tenemos que recordar siempre que cuando Jesús dice de cierto es Eso va firmado con el puño de mi mano. Eso está firmado por Dios mismo. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y pudiéramos imaginarnos cómo la atmósfera cambió. Después de que estaban cantando, celebrando, compartiendo, charlando los unos a los otros, todo el mundo se quedó mudo. Pero ¿cómo así? Juan dice que los discípulos se miraban unos a los otros dudando de quién hablaba. Juan 13:22. Se miraban los unos a los otros. ¿Quién será? Marcos dice que ellos comenzaron a entristecerse. Marcos 14:19. Sintieron tristeza. Lucas dice que ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Lucas 22:23. O sea que se formó una reacción entre todos ellos, porque nadie pensaba en sí mismo que pudiera existir alguien que hiciera algo semejante contra su Señor. Empezaron a angustiarse. Esta declaración de Jesús a sus discípulos provocó algo, y fue que ellos se examinaran a sí mismos. ¿Pero quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Empezó a rodar por la mente de ellos muchas ideas. Nadie podía señalar a ninguno. Pudiera ser que alguno de los que más se creyeran firmes dijeran: bueno, aquí tenemos un celote, que sabemos que ese era de los que combatía contra el pueblo o los romanos. ¿Qué será Simón, el celote? Pudiera haber dicho: no, pero aquí tenemos también un ex recaudador de impuestos. Pero ninguno de ellos pudiera haberse imaginado eso. O tal vez alguno estaría mirándose el uno al otro, al cual tenía más cara de traidor. Pero generalmente las personas que tienen cara de traidores son los que más cara de santos muestran. Y no había momento para determinar quién pudiera ser. Ninguno. Y esto nos trae esta declaración del Señor Jesucristo, cuando trae prácticamente a cada uno a autoexaminarse, a las palabras que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:28, cuando él dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Jesús sabía que Judas era. Él lo sabía. Él sabía que Judas era el que lo traicionaría. Él pudo haberlo dicho a sus discípulos directamente. De frente lo había podido decir. Él había podido decirlo discretamente. Él podía haberlo guardado en secreto, o podía haberse quedado callado. Él pudo haber hecho eso. Pero él hace manifiesto esto: uno de ustedes me va a entregar. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que Jesús quería que incluso los mismos creyentes que han estado cerca a él se autoexaminaran, que ellos mismos se pusieran en evidencia. Y la razón es porque cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, somos imperfectos. Somos imperfectos. Y Jesús trae esto a estos hombres. Porque el hecho de estar reunidos en la iglesia, eso en sí mismo no garantiza que perteneces al reino de los cielos. Hay un examen que debemos hacernos a nosotros mismos. Y Jesús presenta esto de una manera que hace manifiesto que incluso no todo miembro de la iglesia es miembro del reino de los cielos. Definitivamente no. No lo es. No lo es. Por lo tanto, es importante que nos examinemos a nosotros mismos siempre. Me causaba mucha admiración. ¿Por qué Jesús tenía que decirlo de esa manera? Y es a cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros pudiera existir la tendencia de entregar a Jesús, de traicionar a Jesús, de vivir para nosotros, para nuestros placeres, para conveniencia nuestra, para nuestro favor, para nuestro beneficio, para nuestro tiempo. Y pudiera ser fácil y muy factible que pudiésemos traicionar a Jesús. Uno de vosotros me va a entregar. Y de una u otra manera existía la posibilidad de hacerlo. Y en cada uno de nosotros también, si somos honestos. Somos honestos. Esto nos recuerda que nosotros no podemos ver el corazón de las demás personas. Nosotros no podemos saber lo que hay en la mente de las demás personas. Nunca. Es por eso que debemos dudar incluso de nosotros mismos. Judas estuvo allí. Judas estuvo allí y se convirtió en un discípulo del Señor. Parecía que él lo había dejado todo para seguir a Jesús durante esos 3 años. Lo más seguro es que él salió a predicar el Evangelio e hizo milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Vio los milagros de Jesús, vio resucitar muertos, escuchó enseñanzas. No sabemos si se unió a Cristo con la intención de traicionarlo eventualmente, o algo hizo que él cambiara de opinión en el camino. No sabemos. Pero cuando vemos esto, existe la posibilidad de que muchas personas se unan a la iglesia y pudiéramos decir que con un buen propósito de seguirlo, pero a lo largo del camino estas personas se pueden echar para atrás. Y no solamente echarse para atrás, sino apostatar de Jesús. Y eso es lo que vemos a través de las cartas. Vemos cómo el apóstol Juan precisamente habla de aquellas personas que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque precisamente salieron de nosotros para manifestar que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y no estoy hablando de los que se han ido de esta iglesia local en particular. Estoy hablando de los que se han ido, se han alejado, se han apartado de Cristo. Mateo 26, 22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a preguntarle a Jesús: ¿Soy yo, Señor? Soy yo, Señor. Ninguno podía decir, yo creo que es este, yo creo que es el otro, yo creo que es Judas. De ninguna manera, porque Judas era alguien que estaba en medio de ellos. Era el que manejaba las finanzas. Era la persona de confianza. Nadie podía pensar que fuera él. Nadie. Entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Este es un punto en que en aquel tiempo ya muchos habían metido la mano en el plato. El plato, en la costumbre de la cena, se introducía dentro de las hierbas amargas o se introducía en un puré que se preparaba de frutas para compartir los alimentos. Era un plato que, vuelvo y repito, esto era algo íntimo, que cada quien cogía, era algo que se compartía mutuamente. La gente no tenía cucharas, la gente no tenía cubiertos, era así, con la mano. Esto era algo íntimo. Cuando Jesús hace manifiesto esto, nosotros o pudiéramos entender, y se ha visto a través de la escritura, que esto pudiera ser para identificar a la persona. Pero lo que Jesús está haciendo referencia aquí prácticamente es que la persona que lo va a entregar es alguien que está íntimamente con ellos. Desde luego que cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, Juan es de los que está cerca de Jesús, está al lado de él. Cuando vimos esa foto, se supone que el que está al lado derecho es Juan. Pedro está al frente de ellos, que está dando la espalda. Pedro le hace seña a Juan: Juan, pregúntale quién es. Cuando vemos en la escritura, el Señor le habla a Juan y le dice: al que yo moje el pan y se lo entregue, ese es. Probablemente Juan fue el único que supo. No sabemos, pero probablemente Juan lo supo y se lo calló. Porque no dice más. ¿Por qué Juan narra eso precisamente en el libro de Juan? Porque él fue el que vivió esa experiencia. Nosotros no encontramos ese preciso dato en los otros evangelios. Juan fue el que escuchó del Señor Jesucristo de primera mano eso. Entonces, lo que significa es que esta mojada del pan es una manifestación de que alguien más cercano lo iba a entregar. Y lo que Jesús está haciendo es realzar la enorme traición. La persona que me va a traicionar es un amigo, es alguien cercano. Y las escrituras precisamente profetizan eso. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y Jesús hace saber que esta persona que lo traicionaría sería alguien más cercano. Y es doloroso. Cuando nosotros hablamos de traición, yo creo que es una de las situaciones que pueden dolernos más a cada uno como seres humanos. Porque precisamente es traición y es dolorosa, porque generalmente viene de las personas que tenemos más cerca de nosotros. Duele, duele. Y nosotros nos dolemos mucho cuando alguien nos traiciona. Pero ¿qué tal de las personas que nosotros traicionamos? Es algo que también es doloroso. Es algo que también es doloroso. Jesús fue traicionado por la persona que más cerca estaba de él. Y Jesús dice algo más. A la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Jesús dice, lo que me va a suceder es parte del plan de Dios desde la eternidad. Lo que me va a suceder a mí es algo que ya esto se había hablado desde antes de la fundación del mundo. Este es el plan perfecto mío con el Padre. La verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Jesús está diciendo, yo nací para esto. Yo vine a este mundo para ser sacrificado y dar la vida. Incluso por ustedes que están aquí. Los discípulos que están allí. Yo vine para esto. Y conste que cuando Jesús dice aquí, según va escrito de él, Jesús está anunciando algo que no está movido directamente por una acción que se va a cometer. Es algo que ya estaba escrito. Pero Jesús dice más abajito, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Jesús está hablando de una manera en que en su corazón, a pesar de que está siendo traicionado por alguien muy cercano, él está haciendo manifiesto una oportunidad para que este hombre se arrepienta. Ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre va a ser entregado. Es una oportunidad para que él se arrepienta. De hecho, dicen las tradiciones que cuando se mojaba el pan y se le entregaba a una persona en especial, eso era un acto de honor que el anfitrión hacía para darle honor a uno de los invitados. Jesús, a pesar de que sabía que este hombre que había estado con él tanto tiempo lo iba a entregar para matarlo, él le da la oportunidad para que se arrepienta. Lo que Jesús dice en esencia es que Dios está cumpliendo su propósito, está escrito y eso va a suceder. El apóstol Pedro lo dice en Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, en el Salmo 41:9, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Wow, estaba escrito ya, tremendo. Judas va a ser el instrumento de la traición de Jesús. Y aquí viene la maldición. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí vemos algo especial. Dios, por medio de Jesús, escogió a Judas como apóstol. Nosotros no vemos en la escritura cuándo fue ese momento, pero si estaba ahí es porque fue llamado por Jesús. Pero Jesús, oh Dios, no lo escogieron a él para que traicionara a Jesús. La soberanía de Dios no minimiza la responsabilidad del hombre. La maldad de Judas es algo que fluyó de él. Dios no introdujo maldad en Judas para que lo entregara. Porque si Judas hubiese sido influenciado por Dios para cometer ese acto malvado a Jesús, Judas en el día del juicio no sería culpable. Él pudiera haber dicho, yo hice lo que tú me mandaste. La maldad de Judas fluyó de su propio ser, de su propia naturaleza, de su corazón dañado. Judas entregó a Jesús porque su corazón estaba podrido. Esa es la razón. Y vuelvo y repito, no lo hizo ni por plata. Lo hizo por odio. Lo hizo porque ya no soportaba a Jesús. No era aquel que él creía que iba a ser. Se decepcionó. Y eso es triste, que personas cristianas tengan un concepto erróneo de Jesús y finalmente terminen traicionándolo. Es terriblemente desastroso. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, son cosas que aborrezco, dice Jehová. O sea que si Jehová aborrece la maldad, si Jehová aborrece el mal contra su prójimo, él no va a infundir en Judas algo que le pueda hacer daño a su propio hijo. Judas cumplió la escritura en su acto. Él la cumplió. Pero Dios no puso en el corazón de Judas que traicionara a Jesús. La acción de Judas nace de su propio corazón. Judas pensó mal contra Jesús, pero en el propósito de Dios, Dios lo encaminaría para bien. Fue exactamente lo que pasó con José y sus hermanos. Ellos en su maldad quisieron matarlo. Como no se logró ese propósito, lo vendieron como esclavo. Donde sufrió, donde padeció, donde fue preso injustamente, donde soportó sufrimiento, alejamiento de su familia, de su padre. Pero finalmente Dios tenía un propósito con él. Dios usó la maldad de Judas. Y podemos ver que a través de esa acción estamos nosotros reunidos aquí. Tenemos salvación. Jesús planteó a Judas la oportunidad de arrepentirse. Si él se hubiera arrepentido, Dios hubiera buscado otro medio para lograr su propósito de salvación. Por tal razón, nunca se puede decir que Judas hizo lo que hizo porque Dios puso en el corazón de él hacerlo. Eso sería una herejía. Judas lo hizo por su propia maldad. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El horror de lo que él va a hacer, lo que Judas va a hacer, lo pone en un lugar incluso de no existencia. Es tanto el daño, el mal que él va a hacer, que Jesús dice, mejor no hubiera nacido. Por la esperanza o lo que le espera de castigo eterno. Y para personas que piensan que el castigo eterno es solamente una cesación de la existencia del alma humana, aquí Jesús está diciendo, sería mejor que no existiera por el castigo eterno que Judas iba a llevar. Nos damos cuenta entonces lo duro que es traicionar a Jesús, lo duro que es apostatar de Jesús, lo terrible que es, después de haber sido iluminados por la palabra, por la verdad de la escritura, de haber compartido el mensaje de Dios, conociendo la verdad de la escritura, una persona se aparte. es duro, es bastante duro el castigo que le espera. Para las personas, vuelvo y repito, que piensan que el castigo eterno no es algo real, Jesús está diciendo que mejor le hubiera sido no nacer. Y estas son palabras aterradoras. Estas son palabras duras. Y Jesús no reveló el nombre de la persona que lo traicionaría. Y vuelvo y repito que Jesús lo hizo para advertirles a todos, incluso a Judas, que se examinaran sus propios corazones, sus propias mentes, sus propias vidas. Y Jesús calló el nombre de que lo traicionaría y lo hizo como un llamado a Judas para que se arrepintiera y apelara a la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Jesús advirtió a Judas de ese gran pecado que él iba a cometer, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Qué terrible advertencia para ese hombre que finalmente tomó la determinación de traicionar. No sintió remordimiento, ni siquiera lo dudó. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Y Jesús ha llamado a todos a que se arrepientan y crean en Él. Él lo ha hecho. Tú no puedes culpar la falta de arrepentimiento a la secreta voluntad de Dios. Él manda a todos. La Escritura dice, porque Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Porque serán juzgados precisamente por Jesús, a quien Dios resucitó entre los muertos. Tú solo puedes culpar tu hecho de no creer en Jesús a la dureza de tu corazón. No más. Nadie puede decir en el último día, yo no creo en ti porque tú no me elegiste. Cada cual dará cuentas por la dureza de su corazón. Tú solo puedes culparte a ti mismo por la dureza de tu corazón. Juan Calvino dijo, si tú quieres leer tu nombre en el libro de la vida, tienes que ir al Señor Jesucristo, porque es solamente en el Señor Jesucristo que puedes leerlo. Es solamente a través de Él. Sin Cristo no hay oportunidad de salvación. Definitivamente no la hay. El Evangelio viene a ti y a todas las personas como un pecador perdido en necesidad de arrepentimiento. Esa es la proclamación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, Él viene a cada una de las personas como una necesidad urgente para cada pecador para que se arrepienta. Es una necesidad urgente y que puedan encontrar la salvación y puedan ser evadidos de la condenación eterna, porque todo mundo enfrentará el justo juicio de Dios. Vuelvo y repito, Jesús no da información si tú eres elegido o no. Lo que Jesús hace es, si te arrepientes y crees el Evangelio, serás salvo. Marcos 1.15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10.13. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, mientras esté cerca. Eso es lo que dice Isaías 55.6. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Isaías 55:7. O sea que hay una necesidad urgente de venir a él en arrepentimiento. Será amplio en perdonar, volverse de ese mal camino y venir a él. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Aquí podemos ver el cinismo, el sarcasmo, el descaro de Judas. Es tremendo, sabiendo él mismo que lo haría. Y esta frase realmente aplicaría, leída de la manera que el griego lo manifiesta: ciertamente no soy yo, maestro, ¿verdad? Ciertamente no soy yo, maestro. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y como Jesús responde de esta manera que es ambigua, el resto de los discípulos no entendieron qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Nadie se pudo imaginar que era Judas. Vuelvo y repito, probablemente Juan sería el único que lo supo. Pero no se nos revela que así haya sido. Judas no mostró ningún tipo de remordimiento por lo que haría. Las palabras de Jesús no cambiaron su intención y su propósito malvado, a pesar del amor que él le manifestó hasta el último momento. Y finalmente, cuando vemos este texto, encontramos dos tipos de personas. Tenemos a María, quien amó al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y dio lo más valioso que ella tenía como adoración para el Señor. Y Jesús terminó diciendo que dondequiera que se mencionara ese evangelio, el nombre de María sería resaltado. Pero vemos también a un Judas que tenía la apariencia correcta, que estaba en medio de los cercanos de Jesús. Vemos a un Judas que estuvo compartiendo con el Señor Jesucristo la mesa muchos momentos y Pascuas anteriores. Vemos a un Judas que se le brindó toda la oportunidad para que enmendara. Vemos a un Judas que finalmente vendió a Jesús por el precio de un esclavo. Y Jesús termina diciendo, mejor le fuera a este no haber nacido. Vemos los dos contrastes. Una persona que es alabada por su buena acción contra Jesús y una persona que es condenada por su pensamiento malvado hacia Jesús y su traición. Mientras esta historia se presenta enfrente de nosotros, deberíamos hacernos una simple pregunta, como ¿quién soy yo? ¿Cuál de estas personas me identifica a mí? ¿Sabes? Que puedes estar sentado bajo una gran enseñanza. Puedes ir a grandes conferencias. Puedes leer grandes libros. Puedes hacer una profesión de fe. Puedes estar bajo la tutoría de los mejores pastores. Puedes escuchar alabanzas todas las que quieras. Puedes confesar a Jesús verbalmente, pero todavía puedes traicionarlo. Todavía puede ser una persona que aparentemente no tiene cambios, que sigue igual como la primera vez. Y Judas es quizás el mejor ejemplo de eso. Judas es la prueba de que alguien que está cerca a Jesús puede volverse contra él y de esta forma condenarse. Y mis hermanos, si esto no nos asusta, yo no sé qué otra cosa podría asustarnos. Pedro, la persona que estaba cerca a Jesús, también traicionó a Jesús. Y eso es lo que veremos más adelante. Ningún hombre tuvo mayores ventajas que Judas y sin embargo lo traicionó. Esto es una advertencia para todos. Que Dios nos dé corazones que amen al Señor Jesús. Que Dios nos dé corazones para ver la realidad de quiénes somos nosotros, de a quién estamos sirviendo, de cómo estamos valorando a Jesús, de qué expectativas tenemos de Jesús. No expectativas que no están acorde con la Escritura y que pudieran llevarte al extremo de vender a Jesús, de traicionarlo por cualquier cosa. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios nos lleve de su mano y permita vivir una vida que lo glorifiquemos a Él hasta el último día. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque la misericordia que tú despliegas, Señor, en medio de nuestras actitudes, incluso hacia ti, hacen visible que requerimos de un acto de examen. Estas son palabras que no quisiéramos escuchar del Señor.